¡Vamos a la pileta! Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Patolandia, el podcast que te acompaña en pandemia. Estamos muy felices, muy contentos porque esta semana pudieron ya volver algunos patitos al agua a dar sus brazadas pandémicas, a disfrutar de eso que tanto extrañábamos. Eso sí, no olviden, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Disfrutemos el presente, llueva, truene o relampaguee. No esperemos a mañana para ser felices. Y hoy somos felices porque estamos acá reunidos. ¿Cómo están, queridos colegas? ¿Cómo va, Gastón?
Hola, ¿cómo andan? Acá todo muy bien, muy contento. Costó arrancar hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero muy bien, muy contento de estar en este programa, como siempre.
Genial, sí, hoy costó, hoy podemos decir que hay un poquito de sueño en este grupo, pero lo compensamos con un optimismo y una alegría. ¿Cómo va, Sofi?
Aló a todo el mundo, yo muy bien, muy bien. Y a mí la verdad que esta lluviecita que nos está acompañando me viene al pelo para hacer lo que estamos haciendo, juntarnos a hablar un rato entre amigos, así que, pipona, pipona.
Pimpón, genial. Clochi, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos. Bueno, muy contenta de compartir una nueva versión, un nuevo podcast con todos ustedes, y muy alegre y muy feliz por toda la familia patense que de a poquito va volviendo al agua con todos los cuidados necesarios y en este momento tan esperado y soñado por muchos. Así que comparto esa alegría.
Genial, cumpliéndose un sueño pandémico para Clochi, vuelta al agua. Vaya que sí lo pedía, pobre. Alejo, ¿cómo estás?
¿Cómo va? Bien, acá con la cara más hinchada que nunca. Parece que tengo un enjambre de abejas en la habitación que me pica cuando me voy a dormir. Así que nada, intentando aprender a abrir los ojos de nuevo.
Complicadísimo. Mira, no lo quería comentar, pero sí, estoy asombrada por esa, no sé cómo decirlo, ese ataque de abejas.
Esa cara, lo puedo decir, no pasa nada.
Querido Alejo, estabas así complicado, pero ya tenés los ojitos un poco más abiertos. Te veo más despierto igual, fantástico. Bien, acá estamos aún contentos con la alegría que nos dejó la entrevista de la semana pasada. Tuvimos muy lindos comentarios por parte de nuestros oyentes y la verdad que sí, yo quedé muy contenta con esa entrevista. No sé cómo lo sintieron ustedes, chicos. ¿Os queda algo ahí?
Mucha gente que no sabía, desconocía este deporte, como tal vez muchos de nosotros, que mandaban, la producción me avisa que muchos llegaron muchos mensajes de gente que le gustó mucho la entrevista y que desconocía completamente este deporte.
Súper interesante. Yo incluso después me puse a navegar en la cuenta de Instagram y la verdad tiene unas imágenes fantásticas. Así que recomiendo a la gente, a nuestros oyentes, que nos pueden seguir en Instagram, @alaguapatonatacion. Prontamente van a ver algunas publicaciones más específicas de nuestro podcast, donde vamos a compartir algunos datos de lo que vamos compartiendo acá también en el podcast, pero para que quede registro, ¿no? Algunas referencias, algunos puntos a los cuales puedan ir a encontrarse más con nosotros. Gastón, ¿cómo está el clima?
Bueno, mirá, te voy a contar, algo adelantamos, como dijimos que está medio feo, pero mirá, te lo voy a contar con una anécdota que vivimos el sábado en estas actividades del Agua Pato, que no solo la pileta, sino todas estas cosas que estamos haciendo, como la bicicleteada, como el encuentro con los grupos de niños, como el encuentro de adultos en las plazas, el entrenamiento al aire libre. Y el sábado tuvimos una experiencia espectacular, súper novedosa, sin querer, la verdad que salió sin querer, porque uno miraba el pronóstico y decía, soleado, espectacular, 28 grados, bueno, buenísimo, protector solar, anteojos, repelente, nos vamos a la bicicleteada, 4,7 kilómetros, hicimos hasta la Plaza Terán, todos los patos y las patas ahí en familia, y una profe empezó a decir, pero chicos, miren que se está poniendo negro arriba, miren que está bastante feo. De pronto se empezaron a escuchar algunos truenos, y bueno, tomamos la decisión, dijimos, bueno, vamos a volver. Pero vos volvías a mirar el pronóstico y el pronóstico te decía que estaba soleado. Hicimos una cuadra y nos agarró un chaparrón. Todos empapados, las bicis todas mojadas, la ropa, los niños, la niña. Pero fue una experiencia increíble. Así que, ¿qué te voy a hablar de pronóstico? No te digo nada. Te digo, ahora está lloviendo, pero no sé qué puede pasar dentro de 10 minutos. Así que así venimos por ahora. Bueno, y a disfrutar de otras actividades, como decía Sofi por ahí, aprovechar, que a veces cuando el día está lluvioso podemos aprovechar a hacer otras cosas y nos pinta para hacer otras cosas.
Podemos aprovechar para quedarnos en casa y no hacer nada, como los últimos 6 meses.
Claro. ¿Alguna serie, alguna comida especial? No sé, por ejemplo, pienso cuando era chico y llovía en casa se acostumbraba mucho a hacer panqueques o tortas fritas. No sé si ustedes tenían
Qué rico,
esa.
tortas fritas.
Qué rico, torta frita. Bueno, yo conozco las tortas fritas como sopaipillas, pero bueno, son lo mismo.
Ajá.
Exquisita, con pebre. Uy, ¿sabes lo que es el pebre? Ya me fui para la comida. Siempre me abro para llevar la comida por un largo volante, llevo la comida. Pero bueno, pebre, les comparto. Pebre es la cebolla picada chiquita, 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 en cuadraditos, con cilantro, un poquito de agua, un poquito de aceite, y ya está. Limón si gustan, y para acompañar a la torta frita, claro que no me hago cargo de los problemas gastrointestinales que esto puede
Mirá, no lo conocía. Lo vamos a
tener.
probar.
Prueben, prueben, prueben. Bueno, pasamos al segmento que nos encanta mucho porque siempre tiene algo con lo que nos sorprende, nos culturiza, nos desasna. ¿Con qué nos vas a sorprender el día de hoy, Sofi?
Bueno, Jazz, hoy vengo con algo que es un poco incómodo, pero es uno de los temas entre tantos que me viene preocupando bastante y que me tiene bastante atenta. Estoy reflexionando mucho sobre esto, que es lo que ya había empezado a hablar en columnas anteriores, que es qué pasa con las cosas, ¿no? ¿Cuál es esta historia de las cosas que nosotros utilizamos, pero que como que esa historia en alguna parte queda oculta y hay un pedazo que se nos pierde? Y como ojos que no ven, corazón que no siente, nos desentendemos. Hoy particularmente quiero hablar de el plástico. El plástico que es uno de los desechos, diría yo, más comunes, más abundantes y que está generando estragos. Entonces, como bien digo por acá, que puse en algún lugar de mi columna su título, plástico, un llamado a incomodarse. Quiero que nos sintamos un poco incómodos, no va a ser esas columnas que uno escucha gratamente, son esas columnas que como que uno mucho que no quiere escuchar, que no quiere saber, pero que me parece súper importante. Bueno, supongamos, vamos a teletransportarnos para empezar a un lugar bonito, y les voy a decir, ¿qué tal si nos vamos a tomar un helado?
Excelente.
Qué rico.
Excelente, ¿no? Nos vamos a tomar un helado. Contemplando la situación económica y los precios, vamos a pagar con tarjeta. Estamos en la heladería, sacamos la tarjeta, compramos nuestro cuartito de helado y tenemos en una mano el helado, en otra mano la tarjeta. Pregunta ridícula, ¿qué se comen? ¿El helado o la tarjeta?
El helado, Sofía.
Y si les digo
Helado.
que se están comiendo también una tarjeta de crédito por semana, ¿qué me dicen?
¿Cómo
¿Qué
es
me
eso?
dicen? Los plásticos que estamos utilizando están contaminando el aire que respiramos, están contaminando el agua y están contaminando los alimentos que consumimos, a tal punto que un estudio de la Universidad de Newcastle dice que en promedio en el mundo por semana, cada persona está consumiendo 5 gramos de microplásticos, que es equivalente a lo que tendría una tarjeta de crédito.
No te puedo creer.
Terrible, terrible, terrible. ¿Cuál es el problema con los plásticos? Hay tres grandes problemas. El primero es que no es biodegradable. ¿Qué significa eso? Que no hay organismos que lo puedan descomponer. No hay organismos que puedan descomponer el plástico. ¿Y esto qué significa? Que todo el plástico que se generó en el mundo todavía está en el mundo. Eso es terrible. Si bien el plástico no se descompone en materia orgánica, lo que sí pasa es que se va fragmentando en trocitos cada vez más pequeños y más pequeños y más pequeños. Ese es uno de los primeros problemas. Segundo problema, no es inerte. ¿Qué significa eso? Significa que tiene sustancias tóxicas que a medida que este plástico se va rompiendo, se van liberando al ambiente. Y el tercer problema es que además, esas micropartículas de plástico pueden absorber otros tóxicos que estén en el ambiente, transportarlos y liberarlos en otro lugar. O sea, los problemas son muchísimos. El consumo del plástico actual y este hecho de que el plástico se va rompiendo en trocitos cada vez más pequeños, pero que no desaparece, formó cinco gigantes islas de plástico en los distintos océanos del planeta. Este es un problema a nivel planetario, ¿no? Las corrientes de los vientos y de las mareas hacen que todos los plásticos que son irresponsablemente descartados se acumulen en ciertas partes de los océanos. Es terrible porque, por ejemplo, una de ellas, la isla del Pacífico Norte, tiene el tamaño de lo que vendrían a ser tres Francias y un poquito más. Y un poquito más. Sí. Y ustedes contemplen que esas requete archi mini partículas de plástico son consumidas por la fauna marina, tanto aves como peces, y en última instancia llegan a nuestros platos.
Claro.
Así que es como un poco de karma, ¿no es cierto? Lo tiramos al ambiente y nos los estamos comiendo. Nos los estamos comiendo. Independientemente o contemplando también todos los problemas que genera en los distintos seres vivos de este planeta. ¿No es cierto? Esto es realmente terrible. Acá les estoy compartiendo a los profes que lo pueden ver y ahí a nuestros oyentes de Patolandia, lo vamos a dejar colgado por alguna red, un mapa satelital que muestra las partículas de plástico dispersas por el océano y es aterrador. Es aterrador. Se supone que para 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Acá se ve claramente las acumulaciones en un celeste más clarito de los plásticos y las cinco gigantes islas que se fueron formando. Acá, Gasti, ¿querías decir algo? Me parece ahí.
No, mientras te escuchaba pensaba en otro problema tal vez, porque en esto de la historia que hablas, a su vez, ¿el plástico de dónde viene? ¿No es petróleo?
El
¿No viene de...
plástico sí,
¿No es un derivado del petróleo? Ahí tenemos otro problema también, ¿no?
exactamente, del gas y del petróleo mezclado con, de ahí se obtiene una resina que se le agregan ciertos aditivos para ir dándole distintas características y se constituyen los plásticos de esa manera. Ale.
No, no, que justo me acordé de que hace poco había visto una película que no está en Netflix, pero la pueden buscar por ahí en cualquier sitio web, de que hablaba de la contaminación del teflón. Un chabón
Sí.
que le hizo, como por así decir, juicio a la marca por todos los casos de muerte, de enfermedad, un montón. Bueno, que sigue hasta el día de hoy, que está confirmado que es súper contaminante, tanto para el medio ambiente como para la persona, ¿entienden? Y es sobre lo que cocinamos, o sea, a ese nivel de
Sí.
locura se vende
Sí.
y lo seguimos comprando y nunca se concientiza. Nada, me hizo acordar un poco eso, que contamina tanto al medio ambiente y nos contamina a nosotros, tipo, directamente. ¿Entendiste? Tipo, del bife que sacás, del wok que haces, te estás comiendo. El teflón. Nada, me hizo acordar a eso. Perdón que interrumpí.
Sí, no, no, por favor, increíble aporte, muy bueno. Acá estoy compartiéndole a los profes, después, insisto, lo van a poder ver por las redes, una foto de una tortuga que está comiendo una bolsa de plástico. Las tortugas suelen confundirse las bolsas que flotan en el océano por medusas, y bueno, convengamos que las consecuencias de esto no son las mejores. Por aquí, esta es una foto que parecería simpática, pero que es terrible, que es un caballito de mar en miniatura que está agarradito con su cola de un hisopo, de un hisopo. Los caballitos suelen agarrarse de ramitas, de algas, de corales, y acá está agarrado de un Hisopo que lo está transportando por el océano. Esa es otra consecuencia, que hay microorganismos que están llegando a lugares del mundo donde no deberían haber llegado nunca porque están siendo transportados como si fuesen en balsas por estas pequeñas partículas de plástico que flotan. Esta es una foto bastante impactante, pero no de las más impactantes que he visto, que es una tortuga marina que tiene su caparazón en forma de maní, digamos, está comprimido en el centro porque quedó atorada en una red de plástico, esas que traen las latitas o las botellas. Entonces, su caparazón se desarrolló alrededor de esa red y por lo tanto se le comprimió en el centro. Muy, muy impactante. Bueno, hay una isla que no sé si ya la conocerás, es una isla que se llama Rapa Nui, casualmente como una
Y
heladería.
el ombligo del mundo.
El
Sí.
ombligo del mundo. Bueno, y justamente por ser el ombligo del mundo recibe los desechos que todo el mundo arroja a los océanos. Las corrientes y los vientos se lo están trayendo una y otra vez a sus costas. Y bueno, una nativa de la isla nos decía esto.
¿Tenés idea de qué cantidad de plástico llega anualmente del mar?
Mira, nosotros con las puras limpiezas que hemos hecho, una limpieza de un día, alrededor como 50 personas, hemos sacado alrededor, si no me equivoco, alrededor de 50 toneladas.
En un año.
No, en un día. O sea, no, aquí no hay que culparle a ni uno. Somos todos los que vivimos acá en el planeta y todos hemos contribuido de alguna u otra forma hasta que esto suceda. Hay que hacerse cargo.
Yo tengo una casa y vivimos todos mis hermanos. Y no la cuidamos. ¿Dónde vamos a vivir después?
Terrible, terrible.
Sí. Nos interpela, ¿no?
Sí, y ahí lo que decía era súper interesante. Esto no es un problema de esta isla. Esto es un problema de todos y las consecuencias las estamos sufriendo todos y todos somos también un poco responsables. Y con esto vengo a, bueno, tenemos un tremendo problema del plástico, pero podemos reciclar, ¿no es cierto? Bueno. Si ustedes observan los distintos productos de plástico, tienen un pequeño triangulito de flechas. Ese triangulito indica que ese producto es potencialmente reciclable, lo que no significa que en los hechos sea reciclable. Primero, porque es necesario que ese plástico llegue efectivamente a un centro de reciclado. Y en segunda instancia, porque no todos los plásticos que llegan a un centro de reciclado son reciclables. Así que,
Tengo
a
una
lo que no.
pregunta ahí gigante. ¿Por qué sería eso, no? ¿Por qué? ¿Porque llegan sucios, ponerle algo así?
En principio, porque llegan sucios puede ser uno de los motivos, porque tengan pegamentos que sean muy difíciles de separar. También, dentro de ese triángulo de flechas hay numeración. Del 1 al 7 están numerados. Los que no están numerados, los plásticos que no tienen ningún numerito dentro, esos no se reciclan porque no sabemos qué son. Los que tienen el número 7 no se reciclan, porque es un conjunto de distintas resinas imposible de separar. Así que eso no se recicla. Por más que tenga el triángulo de que es reciclable y tenga la numeración, eso no se va a reciclar. Los que más se reciclan son los número 1, los número 2, los número 5, pero no todos los plásticos se van a reciclar, aunque lleguen limpios y secos al centro de reciclado. Por todo esto, lo que yo quisiera es que no nos engañemos ni nos dejemos la conciencia tranquila en que, bueno, está bien, yo utilizo este plástico, utilizo esta botella, total, de todos modos, después lo pongo en el punto verde. Bueno, a lo que nos quisiera llamar es a tres cosas. Primero, a darnos cuenta cuál es nuestra relación y nuestro vínculo con los plásticos. Segundo, a reflexionar, ¿no? Este accionar mío, ¿qué consecuencias tiene? Y tercero, como decía al principio, a incomodarse, porque lo cierto es que generar un cambio siempre va a resultar un poco incómodo. Y en lo que más quisiera poner el foco es en que no pensemos en reciclar, sino que pensemos en directamente rechazar, en la medida de lo posible, todo lo que contenga un plástico, en las medidas de nuestras posibilidades, rechazar el plástico, porque ese plástico que nosotros estamos consumiendo, en su mayoría, por única vez, después va a quedar por cientos y cientos y cientos de años dando vueltas por el mundo. Así que bueno, esto es lo que traía hoy para compartirles acerca del plástico y bueno, a dejarles este bichito ahí picando, esta propuesta de no quedarse tranquilos con el hecho de llevar la botella al punto verde y con este llamado a incomodarnos y que intentemos reducir nuestro consumo de plástico. Creo que nuestro papel individual es importante. Ale, me parece que querías decir algo, te vi ahí levantando la mano.
Sí, quería comentarte que, ¿cómo se llama? En algunos países tienen la opción de ir y recolectar, por ejemplo, las botellas de plástico para después ponerlas, como si te dijeran, en una máquina y ellos como que te dan plata a cambio. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente, ponele una botella de coca de litro y medio que normalmente saldría, no sé, 100 pesos, ponele, te la cobran 110, ¿sí? Vos compras esa botella y después tenés esas máquinas que vas, la dejas y te dan 10 pesos. ¿Se entiende? Entonces, básicamente es como poner una botella retornable, que en realidad sería reciclable, ¿sí? Y lo que podés lograr, había gente en estos países que se dedicaban básicamente a juntar las botellas, llevarlas a las máquinas esas y tener el dinero a cambio. Yo lo he hecho y te juntabas una buena moneda. O sea, básicamente era un reciclador en estos países. No voy a dar nombres para que no me busquen por internet. ¿Sí? Pero nada, digo que es una muy buena opción. Claramente estaríamos dejando de lado todos los otros plásticos como, no sé, los envases de comida, etcétera, que por ahí son uno de los más difíciles también de reciclar porque vienen sucios y eso. Igualmente, si uno se toma el trabajo y los limpia y se fija que estén bien y los acumula, quizás puede encontrar la forma de reciclarlo. Sí, Gasti.
No, primero pienso en esto, ¿no? Que en este desafío que nos propone Sofi, miro alrededor y veo que casi todo lo que está cerca nuestro es plástico también, ¿no? Cuántas cosas, electrodomésticos, lápiz, lapicera, la comida, todo lo que compramos en el supermercado viene en plástico. Y a propósito de esto, hace muy poco, ahí estaba googleando para corroborarlo, abrió acá en Argentina, en el barrio del Belgrano, en la calle Monroe 2468, el primer supermercado libre de envases plásticos, a ver si lo digo bien, sí, libre de envases, donde uno va con sus propios envases y sirve, se sirve lo que quiere a granel, ¿no? Pesa, se lleva en su propia bolsa, en su propio, no sé, calculo, en su tupper, y dice que fue muy bien bienvenido en la sociedad y mucha gente lo usa, ¿no? Así que me parece interesante compartirlo.
Sí, Clochi.
No, que estaba pensando también con todo esto que nos comentó Sofía, en la toma de conciencia, ¿no? De empezar cada uno por lo individual, de mirar qué es lo que puede hacer uno y si nos salvamos entre todos. Así que bueno, muchas cosas que contienen plástico que no somos conscientes muchas veces.
Bueno, también recién justo con lo que decía Gasti. Por ejemplo, que había dicho electrodomésticos y estas cosas de plástico, el tema de los residuos tecnológicos, creo que se llama, o una cosa así, es medio una locura, la cantidad de computadoras que tienen una vida útil de 4 o 5 años, televisores...
Celulares, cada vez más.
Celulares, se calcula que hay más celulares, o sea, el doble de celulares por persona, bueno, no sé cómo decirlo, pero ustedes entendieron. Sí. Pero nada, eso también, que no sé qué tanto se puede llegar a reciclar eso tampoco, porque es plástico, es metal, son mil cosas, vidrios, me imagino. Así que nada, complicado.
Sí, estamos complicados. Yo veo que hay una oportunidad tremenda en esa área. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, medidas, tanto acciones, digamos, tanto individuales, como es lo primero que entendía lo que apela a Sofi, ¿no? Como que nos interpela, nos convoca, nos provoca un poquito, nos, nos hace calzarnos un zapato apretado para que tomemos decisiones y activemos a algo que pueda mejorar esta situación. Y también están esas otras medidas o acciones colectivas que se pueden, digamos, hacer en familia. Mira, imagina, primero podemos hacer algo en familias y después ya podemos llevarlo, qué sé yo, a una escala comunitaria. Y ni hablar para los emprendedores, todo lo del mundo de la tecnología, creo que hay una beta que explotar que es fantástica. Esto de la obsolencia programada, ahí hay una medida que ya le podemos también tirar la pelota a quienes legislan, ¿no? Que ellos podrían tomar, no sé, ciertas leyes, investigar, y poner ahí un hincapié, porque no solamente es el consumidor consciente a lo que tenemos que aspirar, sino, como ya lo habíamos dicho en otros podcasts, también una cuestión de legislación sería interesante.
Lo que yo quería decir también es varias cositas. Con respecto al material electrónico, los invito a googlear por ahí, a buscar lo que se llama el Club de Reparadores, que es un grupo de gente a donde vos vas con tu secador de pelo roto, con tu tostadora rota, y no solamente la arreglan, sino que te enseñan cómo hacerlo. Es un grupo de gente que se convoca para darle una vida más prolongada a estos residuos electrónicos que tenemos. También coincido ya con vos en que son necesarias medidas a nivel legislativo, ¿no? Que incentiven a las empresas a ser más amistosas, ¿no? Amigables con el medio ambiente. Y con respecto al plástico, lo último que quisiera decir es que tampoco lo demonicemos, ¿no? Imagínense hoy en pandemia, cuánto equipo médico y cuánto equipo de salud nos estamos utilizando que es plástico, pero que está permitiendo salvar vidas. Entonces, utilicémoslo en la medida en la que sea rotundamente necesario e imprescindible.
Conciencia, nos vamos con esa reflexión de este segmento de Sofi. Muchas, muchas gracias. Y es el turno de nuestro Alejo. Alejo, querido, ¿qué nos traes del mundo cinéfilo?
¿Qué tal? Bien, tengo dos películas, series, una medio controversial y la otra es hermosa. Bien, voy a empezar por la hermosa. Es una serie que se la recomendé a todas las personas que me crucé, se llama Atypical. Son capítulos de 20 minutos, media hora como mucho, tiene dos temporadas, y la verdad que es re entretenida, re linda, y aprendés un montón. Básicamente se trata de un chico con autismo, ahí te enseñan a cómo se dice que está dentro del espectro autista, y te dan las explicaciones, el motivo por qué se dice así, o sea que también de alguna manera aprendes un montón, en el cual, en esta serie, este chico, que no me estoy acordando el nombre, ¿cómo? ¿Sam?
Sam.
Bien, muy bien, ahí tengo ahí los espectadores, Sam quiere tener novia, de repente medio como que le preguntan, che, ¿y pensaste en tener novia? Y el chabón dijo, bueno, como que se lo empieza a plantear. Y son todo, como medio todas las aventuras que va teniendo él en el camino a conseguir novia. Es mucho más que eso la serie, tiene un montón de otros temas que se tocan en el medio y está hermosa. Clochi, decime.
Sí, que a mí me quedó picando cuando en una reunión, creo que de profe lo había comentado Alejo, la vi y me pareció terrible, porque terriblemente buena, ¿no? Porque conjuga este tema del TEA, del autismo, con todas sus movilizaciones típicas de la adolescencia. Y no solamente lo que le pasa a él, sino a su entorno, en el colegio, en la familia, y tiene un toque de risa, de cómico, pero está muy, muy bien llevada y son capítulos muy cortos, no se hacen pesados, al contrario, se van uno tras del otro, y también la súper recomiendo porque es alucinante.
En casa decimos, uy, ya terminó, qué cortito, bueno, veamos otro, y así cuando queremos acordarnos vimos tres, y un capítulo de 25 minutos se nos hizo se nos hicieron 3 capítulos de 1 hora y media, entonces terminan siendo largos. Pero sí, esto que decís, a mí también, Alejo hacía 7 meses, 8 que no lo veía, y cuando me lo encuentro Alejo, lo primero que me dice, ¡mira Typical! Digo, a la miércoles, bueno, voy a tener que mirarla. Y está, es todo lo que dicen, es mucho más que eso, se tocan muchas temáticas dentro de la misma serie, es muy, muy altamente recomendable para que la miren.
Lo divertido es que si bien el protagonista es Sam, van pasando como distintas cosas alrededor de la familia que lo van afectando a él, y él va reaccionando de distintas maneras y está muy bueno. Bueno, y digo la película y con esto cierro. La película, por ahí la vieron algunos, por ahí no, se llama El Hoyo, ¿sí? Hay mucha gente que no le gustó, a mí la verdad es que me gustó. Si sos muy impresionable y eso, no la mires. Para mí no es de terror, o sea, no es de terror, no es que para mí no es de terror. No la recomiendo ver cuando uno está cenando, porque hay escenas con comida y eso. Y les voy a decir la sinopsis bien breve para que se den una idea, porque es medio como difícil de explicar. Básicamente se trata de una cárcel en un futuro en donde las celdas están alojadas verticalmente, ¿sí? Y en el medio hay como si te dijera una gran mesa llena, repleta de comida del más alto nivel, de lo más rico del mundo, que va bajando, ¿sí? Entonces, primero comen los del primer piso, lo que va sobrando comen los del segundo, después los del tercero, después los del cuarto, después los del quinto. ¿Qué pasa? Cuando llegan al piso 200 o el número que sea, no queda comida. Bueno, y les recomiendo que si la ven, traten de hacer constantemente una comparación con la sociedad, ¿sí? Como, che, ¿quiénes comen primero en la sociedad, por así decirlo? Los que tienen más nivel o más plato, los que están más arriba. ¿Y quiénes son los que menos comen o los que menos posibilidades tienen? Los que están más abajo. Nada, si lo ves por ahí con esos ojos, como que todo el tiempo está diciendo, uy, sí, tiene sentido, tiene sentido, tiene sentido. Y a mí me atrapa un poco eso de la película. Quizás sí, si te das a ver que alguien come con la mano, se te va a complicar verla. Pero a mí me pareció una peli muy, muy, bastante interesante. Y ahí terminan mis recomendaciones. Recuerdo los nombres: Atypical y El Hoyo. Las dos los pueden encontrar en Netflix. Bien, terminé.
Genial. Genial, gracias Alejo. Hoy las recomendaciones y los temas nos interpelan desde varios lugares. Me encanta que haya algo que nos haga crujir un poquito para hacernos pensar y reflexionar. Bueno, vamos llegando ya cerca del final, pero no nos queremos perder algo que nos trajo Clutchy hoy, que nos quiere contar. ¿Qué nos decís?
Bueno, les quería compartir otro dato curioso con respecto a los patos. En este caso sería, ¿de qué se alimentan? Depende de dónde vivan, ¿sí? Que pueden vivir en lagunas, en estancos, en ríos, o si están en una granja. Generalmente cuando están en una granja, lo que suelen comer es maíz, soja, grano de avena, trigo, ¿sí? Si se encuentran en una laguna, pueden comer plantas, semillas, caracoles, gusanos, etc. A mí personalmente me pasó que de chica, iba a ver a los patos y veía a mucha gente tirándole migas de pan. Migas de pan, el pato comía, investigando y viendo sobre este tema, me di cuenta que al pato le genera una enfermedad por alimentarse de miga de pan, ¿sí? Esta enfermedad se llama ala de ángel. ¿Qué hace esta enfermedad? Hacen que las alas crezcan y se hagan más pesadas y crezcan rotada hacia afuera y hacia abajo. ¿Sí? Entonces eso le impide volar, ¿sí? Generalmente las alas del pato están pegadas al cuerpo, ¿sí? Más derechitas. Al llenarse de miga de pan, lo que hacen es que se roten, o sea, hacia afuera, y no puedan levantar vuelo. Entonces, antes de tirarle una miga de pan al pato, recomiendo pensarlo 2 veces, ¿sí? Pensar en el animal, la empatía en ponerse en lugar de patos. Y también te quería traer. Ay, perdón, perdón, Gastón.
Iba a decir que si no, ir con un choclo ahí en el bolsillo todo el tiempo.
Claro. También, acá sucede, yo estoy muy cerca de la Facultad de Agronomía y los fines de semana se ve que muchas familias vienen con sus niños a hacer justamente esto. Hace poco pusieron carteles porque es impresionante el daño que se le hace tanto a los patos como a los gansos, que son como, entiendo, una variedad, después nos contarás creo el próximo programa, una variedad de patos. Y nada, y eso, pusieron carteles porque están, viene la gente a darle pan sobre todo.
Claro, pobres animalitos. La importancia, chicos, hoy nos vamos reflexivos sobre todo nuestro actuar en relación al medio ambiente y a los animales y a la sociedad, a los seres humanos, cómo nos podemos relacionar para tener una mejor calidad de vida. Y no nos queremos ir finalmente sin agradecer a todos nuestros oyentes por sus mensajes, por sus audios. Nos vamos a ir desde el Piletón precisamente compartiendo algunos de los mensajitos que nos han enviado. Y Gastón, cortito, ¿cuál es el número donde nos pueden contactar?
11 40 60 59 66.
Perfecto, y desde ya un abrazo y un beso y un una
chao, gran chao, 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 chao. Vámonos, adiós.
Vámonos. Gracias. El perrito de Rita, mi Rita. Dile a Rita que cambie el perrito por una perrita.
Tiene dos patas tiene la pata y un pico tiene el patito y se pica las dos patas. Qué metedura de pata.
Cerezas comí, cerezas cené, tantas cerezas comí que me encerecé.
El pato tiene dos patas tiene la pata, un pico tiene el patito y se pica las dos patas. ¡Qué metedura de pata!
El pato tiene dos patas tiene la pata, un pico tiene el patito y se pica las dos patas. ¡Qué metedura de pata!
Acá estamos siempre con vos, Patolandia, el podcast que acompaña en pandemia. Patolandia, el podcast.